Laura Catalán, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por estar con nosotros, como siempre, Laura.
¿Eh? A vosotros.
Nuestra
por invitarme.
Veterinaria, etóloga, lo que quiere decir experta en comportamiento animal.
Eso es.
Del centro Pet and Vet aquí en Zaragoza. Oye, Laura, fíjate, hoy vamos a hablar de un tema bien interesante, la del ser o no perro dominante, ¿no? Si es más dominante incluso que nosotros nuestra mascota, que no debería ser así, ¿no? Porque en principio nosotros deberíamos ser los amos de la casa y no ellos. En fin, enseguida vamos a entrar en esto, pero ya te adelanto que tenemos dos consultas bien interesantes, de Isabel y de Aida, que nos escribe desde Huesca, ¿eh? Pero en cualquier caso, venga, vamos a empezar una reflexión general sobre este asunto que nos proponías hoy, que es bien interesante, la de los perros dominantes con sus propietarios, incluso con la casa en la que viven o incluso con otros perros, ¿verdad? ¿Qué situaciones se dan, Laura?
Pues mira, hoy vamos a romper muchos mitos de estos que se oyen muchísimas cosas sobre la dominancia. Entonces, digamos que la teoría de la dominancia, todo lo que tiene que ver con el macho alfa, el típico perro que todos los propietarios dicen, es que mi perro es muy dominante porque
que se escucha muchísimo.
Se escucha muchísimo, muchísimo. La verdad es que sí. Que salimos de paseo y él tiene que ir tirando, o mira, es que se sube al sofá y no hay forma de bajarlo, o es que ladra a otros perros porque quiere ser el jefe. Bueno, pues vamos hoy a comentar un poco sobre esto. Y es que la teoría de la dominancia, a pesar de que es una teoría muy extendida, es una teoría que ya está obsoleta. O sea, esto ya se ha refutado en muchísimas ocasiones. Está basada en unos estudios científicos que se hicieron allá por el año 60, o sea, ya ha llovido bastante, en los que se hicieron estudios con lobos. Ya sabemos que el lobo es un poco el antecesor del perro. Entonces, lo que se hicieron es poner una serie de lobos de la misma edad, lobos jovencitos, machos todos, en un espacio bastante pequeño con recursos limitados. Entonces, claro, pues allí la verdad es que las interacciones que había eran bastante agresivas entre ellos.
Claro, un poco sálvese quien pueda, ¿no?
Claro, uno sí que se tenía que ser el jefe y el otro pues adoptaba el papel de seguidor.
Claro.
¿Qué pasa? Que se volvieron a repetir los estudios con familias de lobos, en las que había pues hembras, machos de distintas edades, y se vio que realmente las interacciones que había en esas familias eran pues muchísimo más tranquilas, eran interacciones que no eran tan agresivas y, por supuesto, no había un individuo macho que fuera el alfa, el dominante, y el resto seguidores, sino que, bueno, pues dependía un poco de una interacción concreta con dos individuos. Un individuo podía ser una interacción, un animal dominante, y al día siguiente comportarse como un animal sumiso. Entonces, realmente no tenemos que etiquetar a nuestro perro como dominante o sumiso y decir que va a ser así hasta el día en que fallezca nuestro animal, porque va a depender muchísimo de una interacción concreta y un contexto concreto.
¿Se puede trabajar o se puede cambiar?
Se puede cambiar, eso es. Sí, digamos que la dominancia no va a justificar todas las conductas de nuestro perro. Tenemos que ver qué problema de conducta tenemos en ese momento. Seguramente no estará motivado por la dominancia, sino que será el problema que será el que tengamos que mirar, y a partir de ahí trabajar sobre el problema que hayamos diagnosticado.
Claro, el problema es cuando llegan situaciones complicadas, ¿no? A lo mejor cuando puede afectar a la relación con otros perros, o incluso a la relación, ¿no?, con su propio dueño o con la familia o con la casa en la que se encuentra, ¿no?
Claro, hay muchas veces que estas conductas pues cuesta de manejar, y es un verdadero problema, porque no solamente el animal va a tener una pérdida de bienestar, porque eso va a suponer un estrés, el tener que estar siempre pues actuando de manera agresiva, de manera pues complicada para el propietario, sino que además va a romper un poco ese vínculo que pueda tener el propietario con su perro, porque al final se cansa, se frustra, lo castiga, pero el castigo no funciona y no saben cómo actuar. Entonces, bueno, pues es un poco eso lo que hay que trabajar.
Claro. Pues consultas, dudas sobre tu mascota en el 608-578-412, que es nuestro WhatsApp, ya lo sabes. Puedes escribirnos un mensaje, puedes dejarnos un audio o puedes llamarnos también al teléfono directo al 900-44-1020. Fíjate lo que nos propone aquí Isabel, por ejemplo. Nos dice, buenos días, me llamo Isabel, es para preguntar por una perrita de 8 años, es una chihuahua, y dice, se hace pipí encima de mi cama, en el sofá, en su cama y también en la casita del gato, y la castigo y nada, sigue igual. Así que entiendo, Isabel, ¿no?, que quiere saber, ¿no?, cómo interpretar esa conducta y si se puede hacer algo, porque fíjate qué situación.
Vale, pues contestando un poco a la pregunta, a la duda que tiene Isabel. Con el tema de los pises, ya hemos hablado en alguna otra ocasión sobre los pises, la eliminación inadecuada. Por un lado, tendríamos que ver si este problema está motivado por estrés. Hay perros que sufren estrés, entonces lo que se produce es un marcaje por estrés en casa. Están continuamente haciendo pis. Y de hecho, las hembras también pueden tener estrés, no solamente los machos, y marcar en casa con bis. Una cosa que tendría que hacer Isabel sería limpiar adecuadamente, siempre evitando lejía o amoníaco, que también lo hemos comentado otras veces, que hacen un efecto llamada, entonces mejor detergentes enzimáticos. Y luego, por otro lado, aparte de que haya un problema de estrés, hay veces que si les hemos acostumbrado desde pequeños a hacer en casa y no les sacamos habitualmente a la calle, pues el animal se acostumbra a hacer en casa. Para él es válido.
Que eso lo puede hacer, ¿no?
Eso es, para él es una conducta normal. Entonces no va a valer el castigo ahí. Lo que tendríamos que hacer es reeducar la conducta de eliminación fuera de casa para que el animal aprenda que en casa no se debe hacer y en la calle sí.
Claro, fíjate, lo que pasa es que, claro, pregunta aquí este oyente, ¿no? Porque entiendo que se refiere que se hace pis en la cama, en el sofá, en su propia cama, en la casita del gato, ¿no? Pues como que son muchos lugares distintos, ¿no? Como que no discrimina, por decirlo de algún modo.
Eso es, en estos casos hay veces que el perro también puede tomar como zonas que a él le parezcan mejor, zonas sobre todo que absorban mucho lo que son tejidos y demás, porque se queda ahí como más el olor, entonces suelen ir a esas zonas más habitualmente.
Importante lo de la limpieza, que decías, nada de lejía, nada de amoníaco, al revés, que es efecto llamada, que ellos van a identificar precisamente a lo mejor con la orina y van a hacerlo más, con este otro tipo de detergentes enzimáticos, ¿no?
Enzimáticos, decíamos, correcto.
Son fáciles de encontrar.
Sí.
Mira, Aida, desde Huesca, nos dice, mi consulta para la veterinaria, tengo un perro de 14 años que es muy dominante. Dice, vamos, siempre lo ha sido. Hace un año lo castramos porque tenía un problema de próstata, pero sigue igual. Es un ratonero, pesa 9 kilos y no es consciente de su tamaño. Y ahora se ha empezado a comer incluso sus propias cacas. Dice, ¿qué podríamos hacer? Se llama Coco y también quiero deciros que hace 4 años quedó tetrapléjico, pero con rehabilitación salió adelante. Es todo un superviviente. Gracias. Oye, pues qué bien, ¿eh? La
historia primero, de Coco. Enhorabuena ¿no? a Coco por esa superación.
Claro.
Es importante y es un gran paso que haya superado ese problema, por supuesto.
¿Y qué crees que le puede pasar a Coco con todo esto que dice?
Vale, pues,
ahí Aida, ¿ves? Habla de la dominancia.
Sí, este es el problema que comentábamos, de la dominancia, que achaca un poco todo a la dominancia. Y realmente, en este caso, lo que tendríamos que ver es el problema que tiene, que es que su perro ladra a otros perros, que es agresivo con otros perros. En caso de la agresividad, tenemos que diferenciar si es una agresividad intrasexual, en cuyo caso, con la esterilización, con la castración, se hubiera solucionado, porque la agresividad intrasexual es una agresividad mediada por hormonas. En el momento en que eliminamos las hormonas, se soluciona el problema. Como no se ha eliminado, entiendo que no es una agresividad intrasexual, entonces tendríamos que mirar qué tipo de agresividad es. Por dominancia, no. Tendríamos que ver en este caso si su perro es un perro miedoso, que es un problema muy frecuente, sobre todo en perros pequeños. Entonces, como ha dicho, que es un ratonero, son perros que son pequeñitos, suelen ser problemas de agresividad por miedo. En ese caso habría que solucionarlo.
Insiste mucho en el tema de las cacas, por ejemplo. Se ha empezado a comer sus propias cacas. ¿Esto qué quiere decir?
Sí, el problema de la coprofagia, que también es otro de los problemas frecuentes, tendríamos que ver también un poco cuál puede ser el origen. Hay veces que podemos tener perros que empiezan desde cachorros, como una conducta exploratoria, pues ven algo que les llama la atención, lo ingieren y cogen costumbre a partir de ahí. Otras veces podemos tener problemas de nutrición, que tengamos perros que tienen problemas de mala absorción a nivel intestinal, que no tienen suficientes nutrientes, entonces pues lo ingieran. Lo que sí que tenemos que hacer para solucionar la coprofagia sería, por un lado, intentar evitar que el perro tenga acceso a esas cacas, limpiar en cuanto podamos, y luego otro truqui que tenemos aquí un poco en la mano para estos problemas sería dar piña al animal, piña o papaya, que llevan papaína y llevan la piña lleva otro producto que también ayuda a que las cacas sepan mal.
Anda.
Entonces es como que el perro va a decir, uy, esto
no me gusta
tanto, no sabe como yo esperaba, y vamos a evitar que tengan esa conducta de ingesta.
Qué curioso, pues mira, Aida, ya has tomado nota, ¿no? Piña o papaya, al menos por lo menos eso de las cacas se puede solucionar. El resto, pues bueno, que consulte a su veterinario, ¿no?
Sí,
si puede ser, como siempre
decimos.
Sí,
un etólogo para que analice el problema y le dé solución.
Mira, y cerramos con una última consulta de movilidad de recetas, si es como se llama. Dice, a mi perro ya de cachorro se le notaba que quería ser dominante y me dijeron un ejercicio que me funcionó muy bien. Le abría la puerta y no le dejaba salir si no le dejaba hasta que quería yo. Y así en varias veces noté que se hizo más sumiso conmigo.
Vale, aquí estamos un poco, nuestra oyente está confundiendo conceptos, ¿vale? Tenemos lo que decíamos, el típico dueño que dice, mi perro es dominante porque quiere salir antes por la puerta. No, eso no implica que tu perro sea dominante. Tu perro lo que tiene es una falta de autocontroles. Quiere salir antes porque sale muy contento a la calle, entonces él, si no le hemos enseñado, no le hemos educado, no le hemos enseñado autocontroles, con lo cual para él eso es una conducta válida. Lo que ha hecho esta oyente sin saberlo es hacer que su perro tenga autocontroles, trabajar el sentado para que cuando él esté tranquilo salga. Pero esto es un trabajo de autocontrol, no un trabajo de una conducta dominante. Ah, eso es. Vale, entonces, efectivamente, es así como una de las cosas que podemos trabajar autocontroles, pero no estamos trabajando la dominancia porque realmente no es un problema de dominancia.
Pues fíjate, oye, lo que hemos aprendido, ¿eh? Los mitos que se destierran en un momento con el tema de la dominancia o no. Pues Laura Catalán, como siempre, gracias por estar con nosotros.
A vosotros.
Resolvernos todas estas dudas y más, que algunas se han quedado en el tintero y que la semana que viene seguro que resolvemos. Laura, gracias.
A vosotros, nos vemos.